José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos, muy buenas tardes. Llega este espejo en el que queremos compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Feliz fiesta de la Inmaculada, feliz Año Santo a todos. Hoy, precisamente en nuestra línea editorial, queremos recoger el centro de la homilía del Papa durante la misa para la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Francisco ha reconocido que a lo largo de la historia siempre existe la tentación de la desobediencia, que consiste en organizar nuestra vida independientemente de la voluntad de Dios. Y sin embargo, la historia del pecado solamente se puede comprender a la luz del amor de Dios que perdona, porque si todo quedase reducido a nuestras debilidades y pecados, seríamos los más desesperados, los más absurdos, diría yo, entre todas las criaturas. Por el contrario, la promesa de la victoria del amor de Cristo integra todo, también nuestras debilidades y pecados, en la misericordia del Padre. Este Año Santo extraordinario, ha dicho el Papa, es también un don de gracia, un regalo. Entrar por la puerta significa descubrir la profundidad de la misericordia del Padre, que acoge a todos y sale personalmente al encuentro de cada uno. Será un año para que crezcamos en la convicción de esa misericordia que no nos llegamos a creer. Francisco ha citado a San Agustín para decir que debemos anteponer la misericordia al juicio y que, en todo caso, el juicio de Dios se producirá siempre a la luz de su misericordia. Atravesar la Puerta Santa, por lo tanto, nos debe hacer sentir partícipes de este misterio de amor que nos permite abandonar cualquier forma de miedo o de temor. Vivamos más bien la alegría de ese encuentro con la gracia que lo transforma todo. Pues comenzamos nuestro recorrido en el espejo. Lo hacemos, como siempre, avanzando las principales noticias que hemos seguido esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les vamos a desarrollar en la parte final de este programa. Hoy está con nosotros para eso Eva Galvache. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
En la festividad de la Inmaculada Concepción de María comenzamos la actualidad hoy en el Vaticano, lógicamente, donde esta mañana el Papa ha inaugurado el Año de la Misericordia.
Invocando la ternura de Dios y a la Inmaculada, el Papa ha abierto la puerta de la misericordia en la Basílica de San Pedro. El pontífice ha pedido la apertura de la Puerta Santa y la ha atravesado seguido de los cardenales, obispos y representantes de los sacerdotes religiosos y laicos, dirigiéndose en procesión hasta la tumba del apóstol Pedro. En el rito de apertura estaba presente el Papa emérito Benedicto XVI, que aceptó la invitación de su sucesor y ha sido el primero en entrar por la Puerta Santa después del Papa Bergoglio. Francisco ha recordado que abrió la primera Puerta Santa el pasado 29 de noviembre, al lado de los más necesitados de misericordia. Fue en la Catedral de Bangui, en la República Centroafricana, durante su viaje al continente africano. Después, en el Ángelus, esta mañana, el Papa pedía
un Año Santo lleno de misericordia.
Un Año Santo lleno de misericordia para vosotros y de vosotros para los demás. Por favor, pedid esto al Señor también para mí, que lo necesito mucho.
Anche per me, que neo tanto bisogno.
Vamos a apuntar también algunas otras noticias relacionadas con el Año de la Misericordia.
Sí, recordamos que es un tiempo en el que el Papa nos pide especialmente que vivamos la misericordia. De ahí el lema Misericordiosos como el Padre. El próximo domingo, 13 de diciembre, por primera vez en la historia de los jubileos, se abrirán las puertas santas en todas las catedrales del mundo. El Papa abrirá la de su catedral de Roma, San Juan de Letrán. Y como expresión de las obras de misericordia, un viernes al mes, Francisco tendrá diversos gestos, como por ejemplo el acto simbólico de abrir la puerta de la misericordia en un albergue en Roma.
Gracias, Eva. Pues vamos a ampliar toda esta información al final de nuestro programa, en el tramo final del espejo. Pero les invitamos ya a que la sigan a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Ahí encuentran audios, vídeos y el texto íntegro de la homilía del Papa Francisco. También ese abrazo entre Francisco y Benedicto justo antes de atravesar el umbral de la Puerta Santa. Hoy en nuestro espacio dedicado a la vida religiosa, coincidiendo con la solemnidad de la Inmaculada Concepción, queremos hablar del carisma y de la historia de las religiosas de María Inmaculada. Y va a estar para eso con nosotros la hermana María Dolores Sueiras, delegada de la Madre General. Pero antes, abrimos la mirada al reclamo de la solidaridad, todavía más incidente en este tiempo del Año Santo que acabamos de abrir, con la firma que nos trae María Eugenia Díaz. Hola, María Eugenia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Hablamos hoy de la Fundación Secretariado Gitano, que ha hecho balance de uno de sus programas, que se llama Acceder, y lo ha hecho por todo lo alto.
Oye, como corresponde a unos resultados espectaculares. Ha sido el miércoles pasado en el Círculo de Bellas Artes aquí en Madrid. Alrededor de 400 personas vinculadas de una u otra forma a la Fundación Secretariado Gitano, trabajadores, entidades colaboradoras, representantes de las administraciones públicas, empresas y participantes en el programa han podido conocer el éxito de este programa. Los 15 años de vida del programa Acceder, incluido en el Plan Operativo de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social Europeo, han sido un gran éxito. Se puso en marcha en el año 2000 con 50 equipos formados por 320 profesionales que han conseguido, como decía, unos resultados realmente espectaculares. Baste decir que previsto para formar y que consiguieran empleo 2.500 personas, ha visto cómo lo han logrado 23.918. Y hay más, han atendido a 87.889 personas, propiciando casi 63.000 contratos de trabajo. Son resultados para estar más que contentos, creo yo, exultantes, y así estaban, porque estamos hablando del colectivo históricamente más discriminado en nuestro país, como es el colectivo gitano.
Efectivamente, como decías, María Eugenia, son resultados espectaculares y es una gran alegría hablar de ese impacto real logrado por un programa que persigue la educación y el empleo como base para transformar la vida de miles de personas excluidas.
Yo creo que no descubrimos nada si decimos, que ya lo decía al terminar el párrafo anterior, que los gitanos han sido excluidos en España secularmente. Cierto que en los últimos años la crisis, la precariedad y la inmigración han ocupado la atención de los medios y de esa forma se ha desviado el foco puesto anteriormente en la población gitana. La Fundación Secretariado Gitano ponía en marcha el programa Acceder para impulsar el empleo por cuenta ajena de este colectivo, el colectivo gitano, como paso fundamental para su inclusión tanto laboral como social. Unos años después, en 2009, y dando un paso más, incorporan otro programa, el Promociona, centrado en la educación para un cambio de mentalidad en las familias gitanas, o sea, no solo en el gitano a título personal, sino en sus familias. Y que las administraciones públicas y las empresas privadas también tuvieran un cambio. Esto ha permitido trabajar con 1.500 alumnos y de sus familias en 350 centros que han conseguido que el 80% de los alumnos hayan podido titularse en eso, mientras que hay un 86% que sigue estudiando. La verdad que produce una enorme alegría hablar de un éxito tan importante y, por supuesto, del enorme esfuerzo y de la mucha colaboración que se ha conseguido para este programa.
Pues felicidades, claro que sí, a la Fundación Secretariado Gitano y a todos los que de una manera o de otra, desde el sector público o privado, han colaborado con esta magnífica tarea, que encima en este caso pues ha tenido éxito. Aunque no lo hubiera tenido, diríamos que está muy bien, pero si encima lo tiene,
pues mías sobrejuelas.
Gracias, María Eugenia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán,
El Espejo,
COPE, estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo:
mi coche va a ser el que yo diga.
¡Atrevíbete! Porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal está, Luis Esteban?
Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis.
Pues en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción queremos conocer precisamente la vida y el carisma de una de las congregaciones que nacen bajo esta advocación y que en ella se inspiran, las religiosas de María Inmaculada. Para eso nos acompaña la hermana María Dolores Sueiras, que es delegada de la Madre General. Antes de conversar con ella, Amparo Latre dibuja su perfil en el espejo.
Es gallega, de La Coruña. Nuestra invitada de hoy ha celebrado hace poco sus bodas de oro como religiosa. Fue en Fátima en una jornada llena de sorpresas, ya que acudieron también sus hermanos. De ese día recuerda que la casa se llenó de flores y que recibió mucho afecto por parte de todos. Creció en una familia sencilla y religiosa, de cuatro hermanos. De su relación con ellos destaca la experiencia de hermandad, algo que le ha ayudado mucho en la vida de comunidad también. Estudió en un colegio de la Compañía de María, pero participaba los fines de semana en un grupo de teatro del Colegio de María Inmaculada, y este, podríamos decir, es el origen de su vocación. María Dolores Sueiras es una persona tranquila, pero con una sensibilidad especial por lo social, un carácter vivo como su padre y contemplativo como su madre. Le encanta la playa para nadar y también para pasear. En Madrid, y puesto que no puede irse a la orilla del mar, su vía de escape es la lectura. Le encantan las biografías. Ahora mismo está leyendo la exhortación Evangelii Gaudium y en la mesilla le espera un libro del padre Arrupe. Lleva en nuestro país dos meses escasos, donde la Madre General le ha encomendado una misión histórica para la congregación: la constitución de una provincia única, un proceso por el que están pasando muchas congregaciones actualmente. Para hablar de ello, así como del presente y el futuro de la Congregación de María Inmaculada, hoy está con nosotros María Dolores Sueiras.
Hermana María Dolores Sueiras, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
A usted por partida doble, a todos los creyentes por celebrar esta gran solemnidad, a la Orden Franciscana por celebrar a su patrona y a ustedes por celebrar, no a su fundadora, claro,
no,
pero sí a aquella mujer que está en el carisma, ¿verdad? Que está presente en toda la actividad y en toda la vida.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos a empezar precisamente por eso, por el nombre de la congregación, ¿no? Porque, lógicamente, hoy, y como decía José Luis, hay otras, por ejemplo, misioneras de la Inmaculada Concepción, de la hermana Paciencia, por ejemplo, son de ellas, sí, la hermana del Ébola, para entendernos. Ustedes son religiosas de María Inmaculada.
Religiosas de María Inmaculada, y así se llama la congregación, conocida anteriormente en España, sobre todo, como religiosas del servicio doméstico.
Por ahí iba yo, por ahí iba la pregunta. ¿Por sí, qué sí, el nombre de la, el cambio del nombre de la congregación? Se empezó a llamar Congregación de Hermanas del Servicio Doméstico. ¿Cuándo se empezó a llamar, de la manera que se las conoce actualmente, religiosas de María Inmaculada, y por qué?
Pues en realidad, en el corazón de nuestra fundadora, Vicenta María López y Vicuña, estuvo siempre presente este nombre como modelo para la vida religiosa que ella iba a comenzar, y así lo deseó y lo escribió cuando mandó los primeros documentos a Roma. Por traducción del latín, sino del italiano a la lengua española, no apareció en nuestro nombre de religiosas de María Inmaculada, sino hijas de María Inmaculada, y para el servicio doméstico, que se mantuvo así. Posteriormente, después del concilio, y también pues con la renovación a la que se nos invitó, se pudo recuperar este nombre, también para sorpresa nuestra, porque es lo que deseaba la madre Vicenta María. Quizá el nombre de servicio doméstico fue desapareciendo, pues porque no se valoraba tampoco socialmente, y no porque nosotras quisiéramos que no se mantuviese, porque en realidad nosotras lo recordamos muchas veces, sino que nuestro nombre, el título que ya se reconoció para la congregación, pues es este, religiosa de María Inmaculada.
Pero desde luego lo de hermanas del servicio doméstico en el origen de la fundadora está clarísimo, porque precisamente la congregación nació para eso, para atender a estas mujeres que venían, sí, sí, normalmente de las zonas rurales y que llegaban, sí, a las grandes capitales, en concreto a Madrid, donde se fundó, y no eran tratadas precisamente de buena manera.
Pues no, exactamente, claro que no. Y hoy en día, recientemente, celebramos un encuentro en Portugal, estudiando precisamente el trabajo doméstico en ese país vecino, y llegamos a la conclusión de que lo que nuestra fundadora reconoció en el siglo XIX como una necesidad de la época, dedicarse por entero y con sus compañeras en una nueva fundación a proteger a estas jóvenes, hoy sigue siendo de actualidad. O sea que también esta es una necesidad de la época.
Quizá con otro sector de mujeres, no ya nacionales, sino quizá
sí,
de otros países,
emigrantes.
¿Verdad? Emigrantes,
sí.
Pero efectivamente todavía sigue siendo actual ese carisma.
Muy
de
actual.
Santa Vicenta María López y Vicuña, que fue canonizada por Pablo VI, y sí que me gustaría que la hermana María Dolores Sueires nos trazara unas pinceladas muy brevemente de esta mujer, porque también breve fue su vida, 43 años.
Sí, eso es.
Solo vivió de 1847 a 1890, cuando murió por tuberculosis. ¿Cuáles serían los trazos más significativos de su vida?
Bueno, pues a mí esta fiesta de hoy me hace pensar en ella como una mujer que vivió bajo la protección y la compañía de la Virgen Inmaculada desde su pequeña ciudad de Cascante, que venera allí la Virgen del Romero.
¿En Navarra?
En Navarra, exactamente, ella es navarra, hasta a lo largo de toda su vida. Y en la contemplación de María Inmaculada, ella vio el ideal de la mujer consagrada a Jesucristo, consagrada a Dios, y también en el modelo de mujer que ella se sintió llamada a educar y a formar y acompañar por un camino que podríamos decir, como dicen nuestros documentos, las constituciones, por un camino de liberación en Jesucristo frente a tantos riesgos que ella experimentó de cerca y que actualmente también se siguen dando. Ella fue una mujer muy marcada por el amor. Una niña en una casa de una familia de muy buena posición y con unos tíos, siendo única hija y única sobrina, podía haberse convertido en una persona pues muy egoísta o centrada en sí misma, y no fue así. Ese amor la fue abriendo cada vez más a una comprensión pues del amor de Dios en su vida, que la había preservado, ella misma lo expresa así, de muchos peligros. Y entonces ella quiere ser transmisora de ese amor también a otras jóvenes muy desprotegidas, que no habían tenido la experiencia de amor como ella, y ponerlas bajo ese signo de María Inmaculada, en el que, como hoy nos recordaba el Papa ante este día y en su bula del Año de la Misericordia, es el rostro de la misericordia para la humanidad. Su corazón fue un corazón inmenso, en el que no solamente cabían aquellas chicas del siglo XIX, sino que tuvo una visión, yo creo que muy alta, de la mujer en el futuro, creyendo en su protagonismo como mujer en las familias donde trabajaban, pero también en la familia, constituyéndose después ellas esposas, madres, fieles y también transformadoras de una sociedad social que entonces era hostil, pero que sigue siendo hoy en día de muchas maneras hostil para la vida de la mujer y más para la joven. ¿Eh?
Vamos a ver, pues vamos, dígame, a ver ese hoy precisamente, aunque hay, sí, que reconocer que efectivamente, como decía Amparo Latre en el perfil, a usted le gusta leer mucho, sí, las vidas de santos y especialmente, lógicamente, de su santa fundadora.
De mi,
¿no?,
santa fundadora.
Sí, sí que nos gustaría saber precisamente la actualidad de ese carisma que nació, como ya hemos recordado, ¿no?, como hermanas, sí, del servicio doméstico, hoy religiosas de María Inmaculada, y cómo ese carisma y ese lema especialmente de la fundadora, el triunfo de las chicas, es, sí, lo que ella repetía,
sí, sí,
tantas veces, ¿verdad? Pues ¿cómo se encarna hoy en este 2015, en las obras sociales, en los centros educativos, en las residencias universitarias, en los centros de espiritualidad y también en centros culturales que ustedes tienen?
Sí.
¿Cómo se encarna?
Sí, sí. ¿Cómo se encarna? Bueno, pues de una manera yo creo que muy sencilla. Somos una congregación sencilla, no muy grande, somos 1060 y tantas hermanas. No tenemos grandes obras, pero sí tenemos un carisma que, como usted bien dice, en la Iglesia está bien definido, marcado por una espiritualidad, la espiritualidad ignaciana, en la que creció también la fe y se desarrolló la experiencia religiosa de nuestra fundadora y que sigue sosteniendo nuestra vida. La misión, podemos decir, recibida como una gracia en fidelidad al Evangelio y al espíritu de nuestra santa fundadora, pues cómo se expresa, cómo se encarna, de una manera concreta en la acogida en nuestras casas y centros a jóvenes y adolescentes y para proponerles ese camino formativo humano y cristiano que les prepare para afrontar la vida, la inserción social y abrirse también a una vocación que ella reconoció entonces ya incluso antes de haberla expresado el concilio, una vocación a la santidad como los mismos religiosos. Y bueno, en definitiva, anunciarles a través de toda la vida cotidiana, de todas las actividades que les ofrecemos en nuestros centros, pues el Evangelio y la nueva de Jesucristo. Nosotras nos hemos ido considerando cada vez más educadoras desde la vida cotidiana, porque son múltiples los servicios que ofrecen todas nuestras hermanas, desde abrir la puerta, acogerlas, escucharlas, sobre todo a las que están en casa ya como residentes, pero también como intermediarias en el trabajo, pues a tantos y tantos emigrantes que siguen pasando por nuestros centros sociales. Además de las residencias, como digo, que hoy aquí en España son sobre todo de estudiantes, pero están abiertas también a otras chicas trabajadoras o que estudian y trabajan, porque las hay y bastantes que tienen que estudiar a costa de mucho sacrificio de los padres y ellas ayudarse con algún tipo de trabajo.
Pues a todas esas ¿sí? hermanas, lo dejamos aquí porque el tiempo no da para más en Día de la Inmaculada. Pues a todas esas 1,060 y pico hermanas y a todas las muchachas acogidas en tantas casas y residencias y centros educativos de las religiosas de María Inmaculada, hoy nuestra felicitación más cordial.
Muchísimas
a la extensiva
gracias.
De parte de todos los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias. Muy amables a vosotros también por esta oferta y por poder expresar lo que llevamos en el corazón. Adiós.
Muchas gracias a
la hermana
María Dolores Oiras, y así hemos podido también celebrar de otro modo esta gran solemnidad de la Inmaculada. Luis Esteban, muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos el martes que viene.
Si Dios quiere.
Hasta luego. Y ahora ya abrimos nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Eva Galvache. Hola, Eva.
Buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad, como venimos haciendo a lo largo de todo el día, en el Vaticano, con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, que ha dado inicio al Año de la Misericordia.
Con la convocatoria del Jubileo de la Misericordia, que se celebrará hasta el 20 de noviembre de 2016, solemnidad de Cristo Rey, el Papa desea que la Iglesia redescubra la riqueza contenida en las obras de misericordia corporales y espirituales. El Papa ha recordado esta mañana que abrió la primera Puerta Santa en el corazón de África, al lado de los más necesitados de misericordia. Fue en la Catedral de Bangui, en la República Centroafricana, el pasado 29 de noviembre, primer domingo de Adviento, durante el viaje al continente africano. Pues todos los detalles de la ceremonia esta mañana en la Basílica de San Pedro y del Ángelus posterior los tiene la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. 70.000 personas estaban hoy en la Plaza de San Pedro, según nos ha dicho el Vaticano, viviendo el inicio de este jubileo. Este año santo extraordinario es también un don de gracia, decía el Papa. Es Dios quien nos busca, es Dios quien sale a nuestro encuentro. Así hablaba en la homilía.
Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio.
Debemos anteponer la misericordia al juicio, y en todo caso, el juicio de Dios será siempre a la luz de su misericordia.
La sua misericordia. Atravesar la puerta santa,
por tanto, nos haga sentir partícipes de este misterio de amor, de ternura.
Di questo mistero d'amore, di tenerezza.
Al poco de dar las 11 de la mañana, el Papa abría de par en par la puerta santa de la Basílica de San Pedro. La atravesaba él y justo a continuación Benedicto XVI, a quien ha pedido un caluroso saludo durante el rezo del Ángelus.
Oggi all'inizio ha anche abbarcato la porta della misericordia Papa Benedetto.
Hoy al inicio también ha atravesado la puerta de la misericordia el Papa Benedicto. Enviémosle desde aquí un saludo todos al Papa Benedicto.
A
todos os deseo una buena fiesta y un año santo lleno de frutos.
Rico di frutti.
Ahora sí, el jubileo ha comenzado, pero esta tarde El Papa todavía tiene dos citas marianas. La primera ante la Embajada Española de la Santa Sede, ante la Inmaculada. La segunda en Santa María la Mayor.
Gracias, Paloma. Vamos a conocer algunas noticias relacionadas precisamente con el desarrollo del Jubileo de la Misericordia.
El logo y el lema ofrecen juntos una buena síntesis del año jubilar. El lema es Misericordiosos como el Padre. Se propone vivir la misericordia siguiendo el ejemplo del Padre, que pide no juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin medida. Hoy se conmemora el 50º aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II. Por este motivo, se han leído en la celebración en la Basílica de San Pedro algunos fragmentos de las constituciones conciliares.
Y en las diócesis españolas se celebró anoche la tradicional Vigilia de la Inmaculada.
Una celebración a la que se unen un año más en oración 700 conventos de clausura de toda España. En Madrid, su arzobispo Carlos Osoro presidió la Gran Vigilia de la Inmaculada en la Catedral de la Almudena y nos interpelaba así.
María es la mujer que nos hace hoy también a nosotros las mismas preguntas que hemos escuchado en la primera lectura del libro del Génesis. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos, queridos hermanos? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? ¿Dónde estamos puestos? ¿Qué contiene nuestra vida? ¿Qué armas son las que están en nuestra vida? ¿Quién es el que orienta nuestra vida? ¿Quién es el que nos marca la dirección de nuestra existencia? ¿En qué palabra confiamos nosotros para adentrarnos en este mundo? ¿Dónde estás?
Pues así concluye el recorrido en esta edición del Espejo, centrada, por supuesto, en la apertura del Año Santo de la Misericordia, en el que ya entramos. Espero que con buen pie todos y cada uno de ustedes. Hoy hemos hecho este programa con nuestro compañero Óscar Gómez en el control de sonido y con la producción y redacción de Eva Galbache. Y ahora les dejemos en el mediodía COPE con Lorena Fernández y los compañeros de informativos que les traen todas las noticias de España y del mundo. Mañana volvemos a las 13:30 con la vida de la Iglesia en el Espejo. A todos, buenas tardes, feliz fiesta.